hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan en todo Colombia y a nivel internacional en este programa del Camello de INSI Radio. Este es un espacio para hablar sobre las experiencias significativas en torno a la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual. Hoy estamos conectados desde Bogotá con una experiencia muy interesante, desafíos y aciertos. Les habla Patricia Montoya y...
Paola Mejía.
Del equipo de gestión interinstitucional del INSI. Hoy conectados desde la ciudad de Bogotá.
Les recordamos que pueden acompañarnos a través de www.radio.insi.gov.co y seguirnos por Twitter, @insi_radio. O nos pueden escribir también al correo emisora@insi.gov.co o escribir al WhatsApp todas sus preguntas al 316-528-1236.
Y los invitamos a que descarguen la aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android e iOS. Hoy conoceremos otra experiencia de inclusión laboral y me voy a permitir presentar a nuestro invitado del día de hoy, Paola, pero un saludo también a Adriana Pardo, nuestra productora radial. Claro, Adri, sí. Un saludo especial para ti también. Nuestro invitado de hoy, Fabián Alberto Mora Inestrosa, bachiller académico del Instituto Superior Cooperativo La Palestina, con estudios en inglés y una experiencia de 4 años aproximadamente como agente de contact center, 47 años, soltero. Fabián, bienvenido al programa El Camello, gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias Paola, la señorita Patricia, la señorita Adriana por esta gran invitación y para todos los oyentes que en este programa nos están escuchando, para mí es un gran honor estar aquí.
Gracias, Fabián. Y no, bueno, yo te presento así muy rápidamente, pero sí me gustaría que tú le contaras a los oyentes de dónde eres, con quién vives, cuál ha sido un poco tu recorrido desde la parte educativa hasta llegar a ahorita, lo que eres hoy en día.
Bueno, digamos que bueno, soy persona con baja visión de nacimiento desde los 3 meses de edad. Soy bachiller del Instituto Superior Cooperativo La Palestina, aquí en la ciudad de Bogotá. He realizado también algunos estudios de desarrollo humano, más que todo en el SENA, tales como manejo de los programas del paquete de ofimática, ensamble y mantenimiento de configuración de computadoras, Adobe Photoshop, entre otros programas, así también empíricamente y a través del SENA.
¿Con quién vives? Cuéntanos.
Ah, claro que sí. Actualmente pues vivo con mi mamá, que es ya una persona de edad avanzada, pues me ha tocado también cuidarla a ella.
Cuéntanos un poquito el diagnóstico de tu baja visión, ¿cuál fue, Fabián?
Básicamente esto fue por baja visión, por aspiración de cataratas congénitas a los 3 meses de edad. Debido a esto pues se me generó un glaucoma secundario del ojo izquierdo que con el tiempo pues terminó con una enucleación, es decir, a partir de ahí me pusieron una prótesis en el ojo izquierdo.
Ok. ¿Y qué ha sido durante todo ese proceso, por ejemplo, de ingresar a la institución educativa, vivir tú todo ese proceso de jardín, con una baja visión? ¿Qué significó y además qué ajustes tuvieron que empezar a hacer? ¿Qué te acuerdas de ello? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues yo en esa parte sí, cuando entré a la parte de preescolar entré tarde, porque hubo como un conflicto ahí al interior de mi familia, pues puesto que ellos no se percataron, o mejor dicho, no mencionaron bien mi discapacidad y pensaron que yo nunca podría entrar a estudiar y por ende pues entré tarde, como casi a los 7 años, a la parte de preescolar, a transición.
¿Y cómo ingresas tarde a la institución? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco más en detalle esa experiencia.
Pues digamos,
preparada para recibir un niño con baja visión, ¿o qué pasó?
No, en absoluto, porque eso fue hace, yo tengo ahorita 48 años, eso fue hace 40 años prácticamente, y en ese tiempo no había, digamos, una concepción acerca de la discapacidad visual. Por lo tanto, tanto para mis profesoras como para los compañeros fue algo nuevo, y pues digamos que para mí también, digamos que en el momento de enfrentar una discapacidad visual ya en un ámbito escolar formal.
Ya, y la familia, ¿cómo se empieza a preparar una familia? Y lo pregunto, Fabián, porque muchos de nuestros oyentes que están en algún rincón de Colombia, con base a lo que escuchan, las familias también escuchan lo que tú estás contando, y eso puede ser un punto de referencia muy positivo que facilite también la inclusión educativa, ¿no? Entonces, te pregunto eso, cuéntanos de tu familia, cómo se prepara una familia, porque normalmente la mamá siempre está allí, ¿no? Haciéndole a uno los ajustes en los cuadernos, el autorrelieve y bueno, todo lo que implica el acceso a la información en una persona con baja visión. ¿Cuál es tu experiencia?
Pues digamos que en mi experiencia personal, dado que fue de nacimiento, digamos que digamos, nunca se está preparado, ¿cierto? Digamos que cuando llegan situaciones a la vida de uno, como es una discapacidad visual, personalmente recuerdo que pues estando muy, muy pequeño, empecé a notar que yo no era, digamos, igual a otras personas de mi edad. Luego con el tiempo empecé como a dimensionar como tal la discapacidad visual y empecé a cuestionarme a mí mismo, de pronto mis creencias también, mi familia, porque pensaba que para mí, digamos en mi interior, digamos porque digamos mi familia, el resto de mis hermanos sí podían ver bien, ¿cierto? Uh-huh. Y porque a mí me había pasado esto y a ellos no. Entre otras preguntas que uno se cuestiona internamente, ¿cierto?
Sí.
Exactamente. Luego, digamos, en mi época escolar estuvo muy, digamos, marcada por el bullying. Me encontré con chicos que me proferían todo tipo de calificativos, digamos, desobligantes. Como cuatro lámparas, todo esto que se ve hoy en día, discos, pegatón, entre otros. Digamos, lo que le causa a uno era el malestar. Y pues eso redonda con el tiempo en una baja autoestima. Digamos que adicionando la gran dificultad que se me presentaba en cuanto a la pobre accesibilidad que en esos tiempos existía, en cuanto a los textos escolares, el tablero, la baja tolerancia de las maestras de la época, que eran muy, muy estrictas, muy corridas. Y sobre todo en la primaria, ¿cierto? Luego en mi época, digamos, escolar, ya, digamos, el reto de decidir lo que era la adolescencia, lo que sería con mi vida de aquí en adelante. Dice, no sabía si estudiar una carrera, entrar al SENA o encontrar un trabajo, lo que me generó una especie como de conflicto existencial conmigo mismo, ya que no confiaba plenamente en mis capacidades. Por lo cual, la mayoría del tiempo permanecía, digamos, en mi casa, al lado de mi familia, sin hacer mayor cosa productiva, salvo algunos, digamos, quehaceres básicos. Y de ahí, pues, no pasaba de esas actividades.
¿Tuviste algún proceso de rehabilitación?
Sí, básicamente, eso fue en el crack, más o menos en el año 1994.
¿Qué edad tenías?
Tenía 20 años.
¿Y qué te acuerdas del proceso? ¿Qué fue lo que más, que uno diga, bueno, que uno pasa, para nuestros oyentes, uno pasa por un proceso de rehabilitación? ¿Qué significa? ¿Qué ven ustedes en un proceso de rehabilitación?
Bueno, digamos que ahí lo que juega el papel importante es como en la familia, ¿no? O sea, digamos que la familia es un pilar importante en ese acompañamiento. Y ahí se ve lo que es la parte de rehabilitación en cuanto a la parte de movilidad, tanto de día como de noche, tomar el transporte, orientarse en cuanto a los puntos cardinales, ¿cierto? Analizar el entorno de la calle. También se ve técnicas de la vida diaria, digamos técnicas básicas como preparar los alimentos, la parte del aseo de la habitación, de lo que es la casa, ¿sí?
Sí.
También se ven braille, lo que es la parte del braille y la matemática con el ábaco. También se refuerza en la parte de psicología, entre otras, digamos, esferas que lo cubren a una en cuanto a la discapacidad visual.
Ok, y la parte de tecnología, ¿ya sabías o lo aprendiste en el colegio o vienes a aprenderlo posteriormente?
Pues digamos que la parte de tecnología fue ya más hace como unos 10 años en cuanto a la parte accesible de la tecnología.
Sí, en la institución educativa superior cooperativa hiciste toda primaria y bachillerato.
Digamos que, bueno, en cuanto a la parte de tecnología, esta fue ya más o menos hace 10 años que empezaron a salir los teléfonos que pueden reproducir los lectores de pantalla, ¿cierto? Y digamos que en la parte del colegio no, o sea, no se veía mucha tecnología accesible.
Ok, bueno. ¿Qué ajustes tú consideras importantes ya con toda esta experiencia que tú has tenido? ¿Qué ajustes crees que son importantes hacer en los colegios?
En la parte de los colegios, bueno, ya dependiendo del tipo de discapacidad visual que uno tenga, porque puede ser baja visión o puede ser pérdida de visión total. Más que todo es en la parte de los tableros. Digamos, hablando desde mi propia experiencia personal, ese fue mi gran coco, por así decirlo, el tablero, por lo que las profesoras escribían muy, muy pequeñito, entonces siempre me tocaba apelar a los cuadernos de los compañeros y al final me tocaba volvérselos al otro día y me tocaba así, digamos, guerreármela en ese sentido.
Con la experiencia que tú tuviste en el colegio, ¿se podría decir que la institución de alguna manera aprendió el tema de asumir la diversidad o cómo quedó ese colegio?
No mucho, o sea, por lo que ellos no, o sea, por un solo estudiante no creo que adoptaran, digamos, políticas de accesibilidad por una sola persona, porque yo era la única persona que estudiaba así con baja visión, entonces no, como que no le pusieron el empeño, y eso se vio en la primaria y en el bachillerato, o sea, fueron muy indiferentes con estos temas de accesibilidad.
Ok, bueno. Vamos a mirar, tú terminas el bachillerato y ¿qué sigue, Fabián? ¿Qué pasó después?
Terminé el bachillerato y ahí fue un año que no hice nada. Digamos, yo salí en el 92 y más o menos hacia el 93 fue que me incluí en el proceso de rehabilitación con el crack, porque, digamos, no estaba como en ese rifirrafe de siempre empezar a estudiar o hacer un curso, y pues estaba en ese conflicto y no, ahí me gasté el año. Y pues no fue sino hasta cuando entré al proceso de rehabilitación que empecé ya como a descubrir la parte de las ventajas que ofrecía la rehabilitación como tal en el crack.
Ok, bueno. Fabián, vamos a un corte y ya regresamos, en donde vamos a poder profundizar un poco más en toda la parte de la inclusión laboral.
Sí, señor.
Ya volvemos.
Claro que sí. Muy bien.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio. ¿Qué significan las letras WWW? Pues bien, su definición atribuye a las iniciales de la expresión World Wide Web, que en español significa Red Informática Mundial, más conocida como la web. Dicho término es un sistema de distribución de información por medio del cual los usuarios podemos averiguar sobre asuntos y temas que provienen de diferentes lugares del mundo. Es como la entrada a una gran biblioteca, que además de libros, periódicos y revistas, tiene imágenes, texto, videos y otros contenidos multimedia como juegos, películas y música. Podemos decir que la web nos permite tener al mundo entero en la pantalla del computador. Esto se logra por medio de enlaces por cables o por ondas, que hacen que el contenido esté conectado y compartido, y así pueda ser visualizado en cualquier lugar del mundo. Esas conexiones son lo que se conocen como Internet. WWW es una parte de lo que circula por Internet, pues también hay redes que no son públicas. Existe información que está en Internet, pero se consulta sin usar la web, como por ejemplo los correos electrónicos manejados por programas distintos de los navegadores web. Internet es la red de información más grande del mundo, y a través de la web accedemos a esa información de carácter mundial por medio de noticias, eventos, actualidad, tendencias, tecnología, en pocas palabras, toda la información que se nos pueda ocurrir. Incluso podemos comprar casi todo tipo de productos, como alimentos, libros, electrodomésticos, computadores, celulares, juegos o lo que necesitemos. Los sitios web más visitados en Colombia son Google, Facebook, YouTube, El Tiempo, El Espectador, Twitter, Mercado Libre y Wikipedia. Es posible también acceder a servicios del Estado, ingresando a sitios como Gobierno en Línea. ¿Qué más podemos esperar de Internet? Poco a poco se ha convertido en la herramienta de interacción de mayor importancia para todos nosotros, a medida que otros tipos de aparatos se vayan comunicando entre sí para hacernos la vida más cómoda. Actualmente, ya existen otros equipos diferentes a los computadores con conexión a Internet, tales como consolas de juegos, teléfonos, tabletas, televisores, neveras y lavadoras. Antes la web era solo para consultar información. Hoy por hoy contamos con sitios web 2.0, una nueva versión que nos permite mayor interacción con otros usuarios y generar nuestros propios contenidos para que otros los utilicen. De esta forma, es posible hacer presencia en la web, dando a conocer información sobre productos o servicios determinados y establecer comunidades para comunicarse con otros, más acerca de algún tema de interés. Un ejemplo claro de esto son las redes sociales, en las que fácilmente creamos o pertenecemos a ciertos grupos de acuerdo a nuestros gustos e intereses, y nos comunicamos para compartir datos y experiencias. Esta herramienta parece no tener límites, así que está en nuestras manos informarnos y actualizarnos constantemente.
INSI Radio, la radio incluyente.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio, y en Facebook como @emisoraINSI.
Hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Nuestro tema de hoy, una experiencia de inclusión laboral, avances y desafíos. Hoy con un invitado muy especial, Fabián Alberto Mora Inestrosa, bachiller académico, experiencia de 4 años aproximadamente como agente de contact center, 47 años y soltero. Les recordamos que pueden acompañarnos a través de www.radio.insi.gov.co y seguirnos por el Twitter @insi_radio. También nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co y escribirnos al WhatsApp 316-528-1236. Los invitamos también a que descarguen la aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android y iOS. Bueno, Fabián, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la búsqueda de empleo e inclusión laboral.
Digamos, la búsqueda de empleo sí ha sido bien dura, desde que salí del colegio, bueno, o tomando desde el mismo proceso de rehabilitación. Digamos que en la rehabilitación no ofrecen como muchas posibilidades o mucho campo para la parte laboral, puesto que ahí solo enseñan, digamos, técnicas como lo que es el macramé, lo que es la carpintería o algunas nociones de cerámica, ¿cierto? Incluso la mecanografía, pero yo sí considero que en mi parte personal sí me faltó como un acompañamiento, un refuerzo permitiera descubrir mis verdaderas vocaciones, puesto que con la ayuda, digamos, limitada que ellos ofrecían, no, como que no compaginaba conmigo lo que yo estaba buscando. Entonces sí considero que fue como una brecha o como un lunar ahí en esta parte de la formación laboral del crack.
Es decir, que en el crack, como tú lo mencionas, va un poco enfocado más hacia los temas de emprendimiento.
Exactamente, en la parte de emprendimiento como tal, pero digamos que es muy limitado, porque uno pudiera, porque uno de pronto quisiera poner un negocio o algo diferente, pero lo que ellos ofrecían era ya muy limitado, o sea, no dan muchas opciones.
¿Cuáles fueron los mayores retos y desafíos en el tema de ese proceso de inclusión laboral?
De retos y desafíos, bueno, digamos que pasar muchas hojas de vida, ¿sí?, tocando puertas, tratar de convencer a los empresarios de que a pesar de que yo tenía una discapacidad visual, pues tenía mucho potencial que ofrecer y mucha experiencia que adquirí básicamente de forma empírica y a través de lo que aprendí en el SENA, pues me permitieron acumular ciertos conocimientos, pero digamos ya estaba como preconcebida o mejor dicho impreso en los empresarios la barrera de la discapacidad visual, y esto me limitó mucho y me tomó mucho tiempo poder buscar un empleo formal.
Y todo este proceso que tú hiciste de pasar a hojas de vida y pues en búsqueda de empleo, ¿lo hiciste a través de quién? ¿Lo hiciste por cuenta tuya?
Inicialmente sí, o sea, antes de la rehabilitación sí lo intenté por cuenta mía, fueron muchas hojas de vida. Ya después de la parte de rehabilitación, pues como te comentaba, debido a la poca iniciativa o a la poca posibilidad que veían en la consecución de la parte laboral, pues digamos que esto tampoco dio mucho resultado positivo. Digamos que no fue sino como hasta el año 2005 más o menos, que fundamos unas cabinas telefónicas con mi hermana y mi papá. Entonces ahí se hacía lo que era la venta de celulares, se ofrecía el servicio de internet a los clientes, se hacían trabajos en computadora. Entonces yo lo que hacía era la parte de la administración del internet, y pues hacía uno que otro trabajo en internet y me permitía generar un mediano sueldo que me permitió pues ahorrar un poco de dinero mientras me iba vinculando ya más formalmente.
Claro, entiendo. Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia laboral.
Pues digamos que mi experiencia laboral, ¿cierto?, digamos, para la última vinculación laboral, entonces digamos que fue más de consideración, o sea, por la parte de discapacidad, pero digamos que a nivel de implementación de ajustes necesarios, tampoco. O sea, ahí me tocó, digamos que cuando ya entré como tal a la parte formal, que fue como en el 2013, ya me tocó, digamos, defenderme con lo que era el N9DA y el amplificador de la pantalla.
Sí. ¿Y esta experiencia dónde fue? ¿La que estás comentando?
¿La del 2013?
Sí, la que estás comentando.
Sí, esto fue una empresa que se llamaba, creo que ya no existe, se llamaba Colvista.
¿Y qué hacías allí?
Y allí pues era la campaña de Unidad para las Víctimas.
¿Y cuáles eran tus clientes?
Pues ahí nosotros hacíamos una serie de entrevistas, una serie de preguntas a las víctimas, esto con el fin de, digamos, recolectar ciertas informaciones de caracterización que permitían que les pudieran priorizar lo que es la indemnización o seguir recibiendo las atenciones humanitarias. Entonces ellos hacen su evaluación interna y determinan ya cuál es la prioridad que se les brinda a estas personas. Tenía una meta de 16 llamadas diarias. Esa meta pues sí la podía cumplir. Entonces digamos que esa era la parte del cargo que tuve desde el 2013, esto hasta el año pasado. Entonces duré como 8 años ahí en esa campaña.
Uy, claro, bastante.
Antes, sí, señora.
Bueno, y en algún momento, creo que pues retomamos un poquito lo que ahorita estabas mencionando, pero en algún momento la discapacidad ha sido una barrera o un facilitador. ¿Cómo lo ves tú?
digamos, si uno lo quiere ver como un facilitador, sería como para obtener ciertas prebendas, ¿sí? En cuanto a la parte de acceder a un banco o a un establecimiento, digamos, donde en ciertas partes sí le dan a uno una prioridad para, digamos, seguir de primero y cosas así semejantes, ¿cierto? Uh-huh. Y digamos que una barrera, pues, lo que cuando más la vi como barrera fue en el colegio. Como comentaba, la parte del tablero, la parte de los textos, de los libros en cuanto a la letra pequeña, ahí sí la vi como barrera.
Sí, pero digamos que tú mencionabas también que era un tema más de pues que el colegio y pues en ese momento digamos que como tal la sociedad no estaba tan dispuesta ni tenía las herramientas ni los ajustes para atender población con discapacidad.
Y de pronto ahí también sí existió mayor barrera.
Claro, entiendo. Cuéntanos, tú actualmente te encuentras trabajando, ¿cierto? Cuéntanos en dónde.
Ahorita estoy en la Corporación Educativa Indoamericana Escuela de Aviación, aquí en Bogotá.
¿Y qué haces allí?
Básicamente lo que se hacen son diversas campañas. Ahorita estoy con una que es de admisiones, donde se contactan a los estudiantes que deseen vincularse de manera formal a los estudios de aviación, a la parte de lo que son las azafatas, administración aeronáutica, todo lo relacionado con la parte de aviación, para que ellos se matriculen. Entonces la idea es poderlos contactar y, digamos, saber si están interesados o aclararles cualquier tipo de duda que tengan respecto al programa para poderse la aclarar y dar pie para que se puedan inscribir.
Muy interesante. ¿Cómo fue el proceso para que ingresaras aquí?
Digamos, bueno, el proceso inicial se hizo por medio de la señorita Marcela Valbuena, que me contactó para la parte de Indoamericana. Posteriormente me hicieron algunas entrevistas aquí internamente y después ya vino lo que fue el contacto entre el INSI y la Indoamericana para que me hicieran los ajustes razonables en cuanto a la pantalla, la adaptación al lector de pantalla y otras adecuaciones que pues hasta ahorita me han permitido dar un buen desempeño en la compañía. Y pues he recibido buenos comentarios de mis jefes, de mis compañeros, se han mostrado gratamente sorprendidos en cuanto a mi forma de trabajar y pues estoy muy admirados, por lo que pues, digamos, ellos nunca habían trabajado con personas así, con discapacidad visual.
Qué bueno, Fabián, nos alegra mucho. De pronto, para aclarar un poco a los oyentes, Fabián hizo todo el proceso para vincularse en Indoamericana con el INSI y la persona que le ayudó con todo el proceso y la encargada del proceso fue nuestra compañera Marcela Valbuena, que es la que se encarga de todo el tema en mi compañía con inclusión laboral. Bueno, Fabián, entonces nos contabas ahorita que estabas realizando todas tus actividades en esta empresa en Indoamericana, pero quisiéramos saber de pronto cuáles son esos ajustes que se han realizado en la entidad o la entidad ha ayudado a promoverlos para que puedas desempeñar tu trabajo.
Sí, señora, de hecho los jefes han estado muy súper pendientes de todo esto, ¿cierto? Preocupado mayoritariamente, digamos, por la pantalla. Cuando, digamos, antes de que me facilitaran por medio del INSI los recursos, ellos de una me prestaron una pantalla grande que es de esas de simulación de vuelo de 27 pulgadas, entonces siempre estuvieron pendientes hasta el momento que llegó las adaptaciones requeridas por el INSI, y a partir de ahí también se han mostrado muy pendientes de que todo funcione bien, que el puesto esté bien, que el lector funcione. Me adaptaron también el amplificador de pantalla que viene por defecto del Windows, y me instalaron el lector de pantalla, entonces hasta ahí pues muy contento, porque siempre realmente ellos están muy pendientes.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué le dirías a las personas con discapacidad visual que te escuchan en este momento? ¿Qué es importante para favorecer la empleabilidad de acuerdo pues, a tu experiencia personal?
Pues digamos que yo les diría a las personas con discapacidad, no desistan, que sientan que, digamos, una discapacidad no constituye, digamos, bueno, así un poquito crudo decirlo, pero bueno, muchas veces uno piensa que es una maldición, o que es culpa de los papás, o que es un infortunio del destino, pero digamos que, dependiendo cómo uno la aprenda a ver, la discapacidad es una ventaja, ¿cierto? Porque nos permite conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Y ya de lo que depende de cómo uno la tome, positiva o negativamente, se pueda dar a conocer y, digamos, desempeñarse incluso mejor que una persona que no cuenta con una discapacidad, ¿cierto? Que aprovechen las tecnologías, que hoy en día, pues, digamos, en mi caso hubiera pagado millones por recibir un recurso de esos en ese tiempo y me hubiera facilitado mucho la vida, ¿cierto? Y pues ahora es una gran ventaja que nos ofrece la tecnología. También que aprovechen los recursos, los programas que ofrece el Estado. En cuanto a la parte de inclusión laboral, lo que hace el INSI pues es formidable porque facilita y reduce mucho la brecha que existe actualmente, sobre todo para la inclusión social, para la inclusión laboral, el acceso a la salud, el acceso a la cultura. Y pues digamos que hay que darle la oportunidad también al Estado de que conozcan un poquito más, se sensibilicen y nos demos a conocer todos para dar buen testimonio en un futuro y abrirle las puertas a otras personas que estén también buscando su oportunidad en la vida y sobre todo pues en la sociedad y en la parte productiva.
Claro que sí, es muy cierto lo que dices, Fabián. Bueno, cuéntanos qué proyectos tienes a tu en futuro.
Bueno, si todo va bien así como está, seguir ahorrando un poquito más para poder, digamos, en un futuro, digamos, en un largo plazo, poder poner un emprendimiento. También tengo a mediano plazo terminar un técnico que dejé aplazado por unos inconvenientes de salud que tuve el año pasado. Estaba estudiando en el SENA el programa de recursos humanos. Entonces, sí, digamos que ya para el próximo semestre poderlo retomar y poderlo terminar. Eso sería como, digamos, los proyectos que tengo así a mediano y corto plazo.
Bueno, Fabián, pues esperemos que todo se dé como lo esperas. Patricia, ¿tenemos alguna pregunta del público?
Sí, Paola, tenemos una pregunta al público y es para el INSI. Nos dicen que ¿qué acciones hace el INSI para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad?
Perfecto. Para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, el INSI viene adelantando una serie de acciones de acompañamiento con las entidades públicas y privadas y la población con discapacidad visual. Pensadas no solo en disminuir los imaginarios que se tiene alrededor de la empleabilidad de esta población, sino también a su vez acompañar al empresario en todo el proceso de inclusión, brindándole todas las herramientas para que este proceso sea efectivo y además fortalecer todas las competencias de la población con discapacidad visual conforme a todas las exigencias y todos los retos que exige cada vez el contexto laboral.
Ok, y también dentro de este acompañamiento recordarles a todos los empresarios que quieren contratar personas con discapacidad visual, pues que incluimos algunas acciones específicas, como por ejemplo la identificación de los perfiles, que las personas cumplan con los requerimientos de cargos ofertados. También tenemos un proceso de formación y acompañamiento en competencias y habilidades socioemocionales. Hacemos un análisis del puesto de trabajo y la orientación frente a las adaptaciones o ajustes razonables en accesibilidad y en tecnologías de la información y la comunicación. Hacemos el apoyo en el proceso de selección, preparamos a las personas en el tema de las entrevistas, por supuesto la asesoría a los compañeros de trabajo en la entidad que contrate y a los empleadores en la interacción con la persona ciega o con baja visión. Y esto no se queda allí, hacemos un seguimiento a todo ese proceso de inclusión laboral, como decía Fabián, estamos allí siempre presentes. Hacemos también esa gestión ante las entidades de formación para el trabajo, para poder potenciar las competencias de las personas. Hacen otra pregunta y se la hacen a Fabián. Fabián, ¿la discapacidad lo define a uno? ¿Y de qué depende que lo defina uno?
Pues bueno, pensaría principalmente, señorita Patricia, señorita Paola, pienso que más lo que lo define a uno son las circunstancias en las que uno se desarrolla, digamos, desde el momento mismo del nacimiento. Me refiero, por ejemplo, a factores de crianza, la educación, la cultura, la seguridad y la confianza que uno recibe de la familia, los valores, entre otros. Digamos que la discapacidad, más bien como condición, si bien me puede llegar a definir mi vida en cierto modo, en cuanto a mi entorno externo, no me define internamente como una persona, o sea, como persona como tal. Es decir, en el sentido negativo de poder llegar a doblegarme, ya que de uno la puede orientar positivamente a futuro, según el tipo de discapacidad. Por ejemplo, he conocido muchas personas con discapacidad auditiva que son excelentes dibujantes, ¿sí? O personas con discapacidad visual que son muy buenos músicos o profesionales en derecho. Incluso tengo una amiga que tiene una discapacidad física, que actualmente está laborando en una compañía de seguridad y pues también ha dado buenas referencias. También están muy contentos con la gestión de ella. Y digamos así, nos podríamos encontrar muchos ejemplos en quienes la discapacidad los ha definido, pero de manera sorprendentemente positiva.
Ya, y para terminar, Fabián, ¿alguna recomendación específica que tengas que hacer? Ya, por ejemplo, para los empresarios que nos escuchan en este momento.
Pues digamos que si lo orientamos a los desafíos, digamos cambiar el concepto de discapacidad como una carga, tanto para la familia como para la sociedad en general, velar por la protección de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente pues frenar la discriminación hacia esta población. También digamos podríamos integrar a estas personas en el desarrollo económico y social del país, permitiendo que tengan pleno acceso a la participación ciudadana e incluirlas, digamos, en cargos administrativos que les permitan tomar ciertas decisiones que favorezcan a ellas mismas y a la sociedad en general. También podríamos de pronto propiciar políticas públicas que garanticen el pleno acceso de estas personas a la educación, la salud, la recreación, que sean dignas, así como a garantizar la autonomía en la medida de las posibilidades en la toma de las decisiones que afecten su futuro. Y digamos que como aciertos, digamos, podría destacar el acceso a la tecnología como parte activa y fundamental para la educación, el entretenimiento y la información. También he visto que se ha avanzado en cuanto a la responsabilidad social y a la sensibilización de las empresas para inclusión laboral. También he podido ver que, bueno, ya no ver tanto, sino anotar que ya no hay tanto anonimato en las personas con discapacidad al acceso al trabajo. Digamos, en mi experiencia, yo sí lo hice de forma anónima, digamos, no por intermedio de ninguna empresa, digamos, ya que se han ido incorporando poco a poco leyes y políticas que nos han empezado a defender. Y el mejoramiento continuo de las ayudas técnicas y las herramientas de accesibilidad, las cuales facilitan la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, digamos que más que todo podría resaltar esos factores para que lo tengan en cuenta los empresarios, y no solamente los empresarios, sino la parte educativa y la parte de la sociedad en general.
Pues Fabián, muchas gracias por todo ese conocimiento, esa información de tu experiencia en este proceso de inclusión. Como tú dices, efectivamente cada vez más los empresarios y los comerciantes se dan cuenta de las capacidades de las personas, pero también hay algo que decir de la población, ¿cierto? ¿Qué les diríamos a ellos? Porque muchas veces uno cree que la tecnología no es importante, pero tú lo has resaltado, efectivamente la tecnología es básica.
Si se quiere, digamos que es la mejor aliada, ¿cierto? Porque, digamos, equiparándolo con mi experiencia personal, cuando yo empecé, ya desde la parte educativa hasta la parte laboral, digamos que la tecnología ha sido la mejor aliada, puesto que ya, digamos, si me es permitido mencionarlo aquí en este medio, ha llegado incluso a desplazar el braille. aunque no se puede desconocer que el braille es importante para la comunicación, digamos que la tecnología sí se ha ganado su terreno en cuanto a la parte de la accesibilidad, las herramientas de ayuda, ¿cierto? Los bastones ahora son, creo que tienen unos sensores, la parte de los teléfonos inteligentes, las tabletas, los lectores de pantalla, ¿cierto? Los semáforos sonoros también han jugado un papel importante para la parte de la movilidad y el transporte. Incluso los Transmilenios, que también anuncian las paradas, algunos y otros no, pero bueno, ahí ayudan. La parte de los lazarillos, las aplicaciones que nos ayudan a ubicar en cuanto al GPS. Y pues también enumerar muchas varias. Digamos que el tiempo es limitado y pues la invitación es para que las busquen, ¿cierto? Se asesoren de las personas que las conocen bien, incluso el INSI las puede ofrecer sin costo, y la invitación es para que pues nos hagamos aliados de la tecnología también.
Fabián, muchas gracias por participar en nuestro programa. Sabemos que siempre quedan temas por resolver y abordar, pero pues los tiempos en la radio también son cortos. Agradecer tu participación y por supuesto a todos nuestros oyentes los invitamos a que continúen escuchando INSI Radio. Aquí tenemos una programación variada que orienta, que informa, y yo creo que ese es uno de los elementos principales que debemos tener todos, que es informarnos, saber hacia dónde tenemos que recurrir, hacia dónde es que, por ejemplo, el SENA está dirigiendo sus cursos en tecnología. Saber que tenemos representantes en los comités departamentales y municipales que nos representan, lo mismo en el Consejo Nacional. Hay que estar informados y creo que la tecnología en este momento es un elemento, una plataforma principal para ello. Agradecerles a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen escuchando nuestra programación. Muchas gracias, Fabián, y a la mesa de trabajo.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Bueno, quería agradecer esta gran oportunidad que me han concedido, señora Patricia, señora Paola, la señora Adriana.
Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles con el programa El Camello.